Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Poeta. Hoy nos enorgullece abrir los micrófonos para recibir a una de las plumas más potentes y representativas de la literatura afroindígena del Caribe colombiano. Desde La Guajira para el mundo, nos acompaña la poeta, educadora y gestora cultural Yorledis Pavón Aguilar, de la casta pusaína. Nacida en Manaure, Yorledis teje en sus versos la fuerza ancestral de su herencia afro-guayú. Su voz ha traspasado fronteras, llevando su poesía a escenarios de Venezuela, Perú, Argentina y Ecuador, consolidándola además como personaje del año 2025 en su tierra natal. Prepárense para un viaje donde la educación, la gestión cultural y la magia de la poesía se unen. Comenzamos.
Abrimos el libro y en él encontramos la rima, el ritmo y la metáfora. Y en esa metáfora, y en esa rima, y en ese ritmo, hoy nos detenemos en una voz fundamental que teje la memoria, la resistencia y la identidad desde el Caribe. Recibimos a una destacada poeta afro-guayú, educadora y gestora cultural, Yorledis Pavón Aguilar. Bienvenida, bienvenida a Radio Poeta.
Buenos días para todos los oyentes. Mi nombre es Yorledis Pavón Aguilar. Soy la poeta afro-guayú de Manaure, La Guajira, Colombia. Gracias a Radio Poeta por esta hermosa invitación.
Yorledis, antes de comenzar este viaje, visitar tu universo poético, quiero darles desde acá, desde Chuspa, Venezuela, un abrazo a Colombia. Hoy más que nunca somos hermanos. Hoy más que nunca compartimos una misma historia. Casualmente estos meses compartimos una misma historia, un mismo reflejo. Así que desde aquí quiero darte un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias. Sé que también pasamos una situación difícil, así como la vivieron ustedes. En estos momentos nos abrazamos en solidaridad, en compañerismo y en hermandad. Y bueno, pidiéndole a Dios que nos proteja y que no suceda más estos desastres naturales que de verdad son muy dolorosos por las pérdidas familiares, por las pérdidas de sus viviendas y toda esa cuestión. Pero bueno, aquí estamos saliendo adelante como los guerreros que somos.
Así es, Moyorle, guerreros que somos. Esa sangre afro que nos atraviesa, nos dice seguir hacia adelante, no detenernos, sino seguir. Vamos a comenzar entonces, vamos a abrir ese libro que eres tú, y cuéntame, llevas en tu piel y en tu palabra el doble legado de la cultura afro y el pueblo guayú, perteneciendo a la casta pachuyana. Cualquier cosa me corriges. ¿De qué manera conviven estas dos grandes raíces centrales en tu proceso de creación poética? ¿Cómo esos dos mundos conviven en esa mujer?
Bueno, yo creo que ha sido una ventaja para mí el de tener estos dos grupos étnicos, como es el afro y el guayú. Se dice, pues, casta pushaina, irruku pushaina. Por línea materna soy guayú, mi madre es guayú, indígena guayú, y mi papá afro. Entonces yo creo que es una combinación muy chévere, es muy excitante. ¿Por qué? Porque tengo esa cultura arraigada, el de poder hablar con propiedad sobre mi cultura guayú, sobre los usos y costumbres, el poder hablar sobre los afro, que son dos cosas de pronto diferentes, pero siempre tienen una similitud, que es la cuestión del arraigo de esa cultura, de esa sangre que corre por mis venas, que me hace de pronto escribir de una manera diferente, con más sentimiento, con más fibra, que me permite pues expresar mis vivencias, lo cotidiano, lo del diario vivir. Entonces, de pronto pienso que es algo que gusta mucho y llama mucho la atención.
Entonces vamos a invitarte en esta madrugada, noche, amanecer, atardecer, en el momento que nos estén escuchando nuestros amigos acá a través de poeta.com.be y las distintas plataformas que nos hemos empoderado, vamos a escucharte, vamos a escuchar a nuestra poeta Yorledis Pavón Aguilar, que nos abra su rima, su ritmo y su metáfora. En este momento queremos escuchar tu primer poema, así que haznos los honores.
Bueno, para esta mañana les voy a compartir este poema de una antología que se llama Poeta frente al mar 2. Este poema dice así: Última estación. Cuando el tiempo doble mi espalda y mis manos tiemblen al amanecer. Cuando el sol no sea más promesa, sino un recuerdo difícil de sostener. ¿Quién bordará luz en mis sombras? ¿Quién leerá en mis ojos el ayer? ¿Quién velará por mis días cuando ya no pueda correr? Quizá una voz sin prisa ni miedo, una risa que me llame a volver, quizá unos abrazos como refugio, una presencia que no deje caer, que no tema mi silencio lento, ni huye del paso frágil del deber, que se siente a mi lado en la noche y abrace mi última estación sin doler.
Hermoso, precioso. Además de tu labor literaria, eres educadora y gestora cultural, desempeñándote como vicepresidenta del Consejo Municipal de Cultura de Manaure. Cuéntanos, ¿cómo esto se alimenta tu poesía desde las aulas y desde el trabajo comunitario directo con la gente? ¿Cómo te conecta todo tú con todo esto?
Bueno, desde las aulas aprovecho que estoy allí y para motivar a los jóvenes a que hagan lo que estoy haciendo, a que ellos puedan abrir paso y puedan enamorarse de la lectura, de la escritura, puedan plasmar en hojas lo que ellos tienen, lo que ellos sienten. Es más, he apoyado a dos estudiantes con sus libros, tuvieron la oportunidad de sacar libros con editorial Casa Papel y Lápiz, hicimos el lanzamiento en Manaure y fue algo muy bonito y muy emotivo el saber que los jóvenes también pueden incursionar en este mundo poético. A veces los jóvenes de pronto por la tecnología se alejan un poquito de cosas tan importantes como es la lectura, la escritura y de pronto encaminarlos y ser como ese apoyo que de pronto no tuve yo en mi momento es algo muy, muy, muy satisfactorio para mí. Y como gestora cultural también hemos hecho actividades llevando también poesía a los barrios vulnerables. Tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer una extensión de la Feria del Libro de Riohacha, Filgua, y e hicimos un evento que se llama Olla Poética, donde hicimos como un compartir tanto de alimentos como de poesía a niños de bajos recursos. Y fue un evento demasiado bonito, demasiado sensible, que de pronto poetas de otras partes del mundo pudieran ver cómo es el entorno de estos niños, cómo es su diario vivir. Entonces, de pronto para ellos fue demasiado emocionante ver la necesidad que pasan muchos niños, muchos jóvenes, y ser de pronto ellos esas personas que con su poesía les dan un aliciente a su vida, a esas necesidades y a esa escasez.
Me imagino que en esos momentos sale mucha inspiración para crear, para mucha musa, como decimos, para escribir. ¿Qué tal si tienes por ahí un poema o dos poemas o tres poemas que quieras compartir con nosotros en este momento, de esos instantes que tienes con esos muchachos que te ha inspirado para escribir? Danos por favor este segundo momento poético en esta tarde, madrugada, noche que nos están escuchando. Y por favor, como yo siempre digo, a los amigos que nos están escuchando a través de Radio Poeta, que estén escuchando, deleitando con esta poeta Guajira, tomándose un café, un cafecito. Y si le pueden echar ese cafecito, un toquecito de ron, divino para inspirarse y volar junto con ella. Así que compártenos por favor tu segundo po momento poético.
Ay, qué rico se escucha eso, lo del cafecito con ron. Pero bueno, yo no tomo café, pero que por cuestiones de salud. Pero sí me gusta el ron. Bueno, les voy a compartir un poema afro, se llama Negra Sunta. Dice así: Negra Sunta, con gracia al caminar. Mi cuerpo es un tambor que resuena al andar. Espíritus ancestrales, teñidos de sangre y lamento. Se ahoga el llanto entre lágrimas, sudor y tormento. Voces apagadas de negros que están bien muertos. Voces que no cesaron, que no cesaron, que no cesaron. Se fueron para otro lado, para otro lado, para otro lado. Pero esta hembra, con sus trenzas, mostró caminos de libertad. Pies que se arrastraron sobre el barro, difuntos perdidos en la oscuridad. Escucho el yombo anunciar su muerte. Cuerpos de ébanos a 3 metros bajo tierra. Camino los pasos de héroes anónimos, dejando rastros de sangre, guerra y arena. Hembra, mae, hermana, hija y abuela, cuentan mil historias, cuentan sus luchas, cuentan sus penas. Que no mueran en el olvido y la herida no quede abierta. No lloro más, no lloro más, no lloro más. Mis lágrimas hicieron surcos en mi cara. Raza valiente, raza negra, somos ejemplo de resiliencia y resistencia. Que valga la pena tanta sangre derramada en esta tierra. Somos hermanos, hoy los abrazo con estas letras. Es mi canto de libertad. Hoy honro sus vidas, sigo sus huellas al caminar, al caminar, al caminar. Pero les voy a compartir otro poema que le hice a mi pueblo, a mi amado Manaure, y dice así: Poema Manaure. Ella nos engalana cada mañana. Atardeceres pintados de majestuosos colores. Atardeceres de ensueño. Atardecer que enamora. Mientras camino por la arena, arena blanca como la sal que emerge de la tierra. Eres poesía, eres belleza. Dejas mis ojos maravillados con tu grandeza. Mientras humedecen mis pies en tus aguas cristalinas y saladas, miro hacia el cielo con ese azul que te hace más grande y empoderada, con ese sol que ilumina mi cara, sol brillante, sol que alumbra, sol que quema. Es mi Manaure, mi tierra bella. Me enorgulleces con sus paisajes, su mar, su sol, sus playas, su arena. ¿Qué me emociona? ¿De qué manera? Sueño con verte grande, próspera y amada. Mi novia blanca, mi paraíso. Eres hechizo, eres mi tierra, eres perfecta. Eres guerrera, eres inmensa. Esa es tu fuerza. Eres mi amada. Eres tú, Manaure, mi musa predilecta. Este poema, pues, se lo hice a mi tierra, a lo que vivimos nosotros, pues, los Wayuu. Con la situación del agua. Manabre es un pueblo que padece mucho de agua, mucha escasez, y entonces para nosotros el agua es algo que valoramos demasiado. Este poema se llama El clamor de mi tierra. De mis ancestros indígenas heredamos una tierra hermosa. Maregua, Dios Wayuu, nos regaló el mar, la brisa, la lluvia, el sol, la sal, el gas, el carbón, riqueza negra. Mam, mi madre tierra, la naturaleza en su esplendor. Bowman, nuestra tierra, adornada de cactus e iguarayas de rojo carmesí, pura y virgen como una majayura, al extremo toda bella ella. Pero ¿qué? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué con nuestras manos destruimos lo que Maregua nos dio? Era todo lo que necesitábamos para ser felices. Yo, el hombre, la creación de Dios para cuidarla y fructificarla. Talé los árboles, arrojé desechos al mar, a los ríos y a los lagos. Las basuras invaden el suelo. Los animales mueren de sed y hambre. La sal que emerge de la tierra escasea. El suelo se torna árido, agrietado y seco. El calor envuelve a la tierra. El viento no refresca más, por el contrario, su fogaje me envuelve cada vez más. El sudor invade mi cuerpo, el clima sofocante y asfixiante turba mi ser. Mi boca tiene sed, clamo por agua. Agua, ¿dónde la encontraré? Ruego a Maregua perdón, perdón. Nos convertimos en depredadores, destruyendo con nuestras propias manos su creación, que en su inmenso amor nos obsequió. ¿De qué me sirven mis quejas y querellas, mis lágrimas, mis ruegos hoy, cuando la tierra en su clamor a gritos nos pedía que pararan? Y nosotros, crueles, insensibles y despiadados, poco o nada nos importaba, mirando con frialdad sin pensar en el futuro. ¿Qué le espera a nuestros hijos si ya de esta madre tierra poco o nada queda? Agoniza lentamente, moribunda pide ayuda, y yo, vestida de indiferencia, cual vil cómplice de sus agresores, la miro y busco alrededor, solo miradas de pesar y silencio, a sabiendas que ante su agonía nada somos.
Poeta, cuando te escucho, porque yo estoy aquí extasiado, estoy aquí viajando con ella a su región, pero cuéntanos, tu voz ha cruzado fronteras, llevándote a escenarios en Venezuela, Perú, Ecuador y distintos rincones de Colombia. Cuando recitas fuera de tu territorio, ¿qué parte de la Guajira sientes que viaja contigo en cada verso? Cuéntanos, así como ahorita, en este momento, que nos, porque yo sentí que yo volé contigo, yo viajé contigo, ¿qué parte de la Guajira va contigo a cada instante?
Bueno, la parte de la Guajira que va conmigo es mi tierra, Manaure. Cada vez que voy a un sitio diferente o a otro país, luzco orgullosa mis mantas guayú, mis guaireñas, mis sombreros. Y de pronto esa parte llama demasiado la atención porque hay otros países donde han perdido sus costumbres, sus grupos étnicos han disminuido y el preservar esta cultura guayú, que es uno de los grupos étnicos más grandes que tiene Colombia y que todavía esas raíces las tienen muy arraigadas. Entonces al presentarme a distintos escenarios luciendo mi manta, pues yo me siento súper orgullosa, se me hincha el corazón de alegría cuando siento que me presentan y dicen Yorledis Pavón Aguilar, la poeta afroguayú de Manaure, La Guajira, Colombia. Esa es una emoción y una alegría que es algo inexplicable. Entonces Manaure, mi pueblo, siempre viaja conmigo. El darlo a conocer, que muchas personas ni siquiera sabían que Manaure existía. Es más, lo buscaban en el mapa y dicen, ese pueblo no se consigue en el mapa. Pero cada vez que piso un escenario diferente y que hablo con orgullo de Manaure, que leo mis poemas de Manaure, de mi tierra, de mi sangre negra, de mi sangre guayú, creo que es algo que yo lo hago con toda la pasión y con todo el amor, porque me siento muy, muy orgullosa de estas dos corrientes, de estos dos grupos étnicos, y creo que es algo que transmito y a la gente le llama mucho la atención. Se me acercan después que termina una presentación y me dicen, poeta, la felicito. Qué amor por su tierra, qué amor por su pueblo, qué amor por su gente. Entonces es algo que de verdad me hace sentir muy, muy orgullosa.
Y orgulloso nos sentimos nosotros de tenerte en este viaje y queremos darte un regalo a través de la voz de Freddy Godoy y su sesión El Insólito Universo de la Poesía, donde hoy él nos va a llevar a conocer la vida y obra del gran Candelario Obeso. Para todos ustedes, El Insólito Universo de la Poesía.
Bienvenidos, poetas caminantes y náufragos del asfalto, a un nuevo recorrido por el insólito universo de la poesía, aquí, en la señal viva de poeta.com.be. Hoy vamos a viajar en el tiempo a desenterrar una de las voces más valientes, solitarias y fundacionales de nuestra América profunda. A menudo pensamos que la poesía nació de los salones de mármol, bajo la luz tenue de las lámparas de los grandes eruditos. Pero la verdad es otra muy distinta. La verdadera poesía a veces huele a humedad, a madera de bongo, a sudor de río y a la lucha incansable de quienes nunca tuvieron voz. Hasta que alguien decidió arriesgarlo todo para escribir con las palabras exactas del pueblo. Esta semana, en nuestro espacio, abrimos los surcos de la historia para rendir tributo al pionero, al hombre que se atrevió a llevar el habla de las bogas del río. En el Magdalena, directamente a la alta literatura. Prepárense, porque hoy nos adentramos en la vida y el eco inmortal de Don Candelario Obeso. Nacido en Mompox, allá por 1849, Candelario Obeso fue una alma adelantada a su siglo y, por desgracia, incomprendida por su propia época. Imagínese la escena. La Colombia del siglo XIX. Una élite letrada que solo aceptaba versos acartonados en un español europeo de salón, rígido y distante. ¿Y qué hace Obeso? Agarra su pluma y publica en 1877 sus inmortales cantos populares de mi tierra. Pagó un precio alto por su osadía. Vivió entre la incomprensión de la pobreza y el rechazo de los sectores dominantes que veían con desprecio lo que consideraban una desviación del idioma. Pero el tiempo, que siempre pone las cosas en su sitio, demostró que Obeso no estaba rompiendo el idioma, lo estaba salvando de la hipocresía, lo estaba acercando al latido real de la tierra. Escuchemos la fuerza de su palabra, la madera de la que estaba hecho su arte, en poemas como Canción del Boga Ausente. Obeso nos deja ver la hondura de un alma que cruza el agua cargando la melancolía. ¡Qué tristura tan inmensa se siente cuando se viaja por el río de la Magdalena, sin una esperanza clara! Así escribía Candelario, sin artificios falsos, con el corazón abierto en canal. Fue traductor, políglota, militar, periodista y poeta total, pero por encima de todo, fue el primer espejo donde la negritud y la raíz popular de nuestra tierra América se miraron de frente en un libro de poemas. Sin vergüenza y con el orgullo del estirpe en alto. Candelario Obeso se fue joven, en 1884, dejando una estela que tardaría décadas en ser dimensionada en su justa medida. Pero su voz jamás se apagó. Sigue viva en cada vez que un joven en el Pacífico, en el Caribe o en cualquier rincón de nuestra geografía toma un lápiz para contar su propia historia sin pedir permiso. Y con esta huella imborrable, nos despedimos por hoy del insólito universo de la poesía. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares, a sus audífonos, a este refugio que construimos juntos cada semana. Les invitamos a visitar poeta.com.be para leer más sobre la obra de Obeso, conocer los textos de esta semana y dejar sus impresiones. Soy Freddy Godoy y recuerden, la poesía no es lo que está escrito en los libros polvorientos. Es la chispa que enciende lo que llevamos dentro. Hasta el próximo verso.
Gracias, Freddy, gracias por este insólito universo y ese homenaje a nuestra poeta, porque hay un poco de ella y un poco de Colombia, mucho de Colombia, en este instante en la mano de nuestro Candelario obeso. Y seguimos por acá, pero déjeme tomarme, ahora sí, déjeme tomarme, yo me tomo mi café, me saboreo mi café, lo que no me pueden ver, no me están escuchando, me estoy saboreando mi café. Rico, para seguir escuchando aquí a la poeta, que nos siga conversando y nos siga deleitando también con su poesía. Pero por acá, tú nos has hablado de un poco ahorita de tus viajes y has participado en importantes antologías, ferias del libro y eventos de gran trascendencia como Grito de Mujer o el Premio Mundial de Poesía. ¿Qué significa para ti posesionar la literatura afroindígena en estos espacios globales?
Bueno, en el evento Gritos de Mujer que se realizó en Puerto Colombia, pues fue un evento muy bonito donde estaban poetas colombianas expresando ese sentir de mujer, que también tenemos cabida en el mundo poético, que de pronto he visto, pues más que todo acá en La Guajira, hay muchos hombres poetas, pero hay pocas mujeres poetas. Entonces la idea de pronto es abrir camino para que sigamos como mujeres acompañándonos en la poesía. Tuvimos también un evento en Cartagena y en San Basilio de Palenque, un evento afro, solamente poetas afro, tanto del Pacífico colombiano como de la costa atlántica. Fue un evento bastante bonito, muy emotivo, donde pues conocí poetas maravillosos, con muchos libros, con mucho recorrido. Fue una experiencia muy bonita y de pronto al momento que me dieron la oportunidad de recitar, me felicitaron, les gustó mucho mi poesía, una que les acabé de compartir que se llama Negra Asunta. Se siente muy hermoso que sigamos posesionando a la mujer colombiana, a esa mujer luchadora, a esa mujer resiliente, que pueda uno transmitir las vivencias, tu entorno, tu diario vivir, y al ser pues reconocida como una poeta emergente, una poeta que está abriendo paso, y creo que lo estoy haciendo para dejarle el camino a los jóvenes que vengan detrás de mí, a esas mujeres que quieran seguir este camino poético y abrirnos paso en un mundo de pronto donde el hombre ha tenido el, pues, o no el poder, sino de pronto ese liderazgo de estar transmitiendo su poesía y también darnos paso, porque también habemos mujeres talentosas, mujeres que también escribimos, mujeres que también sentimos. Entonces es gratificante el seguir haciendo esto y pues pidiéndole a Dios que nos permita sentarnos en otras mesas, sentarnos en otras sillas, que sigamos llevando la poesía a rincones del mundo, porque creo que es algo que se puede lograr. Y seguiré haciéndolo, porque soy una persona muy apasionada con lo que hago, me gusta mucho lo que hago, y la idea es esa, llevar un poquito de Manaure a cualquier rincón del mundo.
Y si en este momento nos compartieras un poema o dos poemas, lo que tú quieras, pero un poema en especial a esa mujer de Manaure, ¿cuál sería?
Bueno, les voy a compartir un poema que le hice a las mujeres explotadoras, ya que mi abuela era una mujer explotadora de las charcas de sal, y creo que eso, con ese trabajo tan fuerte, pudo ella solita sacar adelante a sus hijos. Entonces, ese poema se llama Hija de la Sal. Dice así: en un rincón de la tierra donde brota la sal, hay mujeres con callos en las manos. Sus ojos reflejan sus luchas, sus labios agrietados por el sol. Al amanecer inicia su día, sus hijos la motivan a estar en pie. Trabajan la sal de la tierra rocas fuertes y cristalinas, te enfrentas al inclemente sol y a los golpes de la vida. Estibas sobre tu espalda tus memorias, largas jornadas sin tregua ni descanso. Entre lágrimas y sonrisas, entre cansancio y gallardía, pisas con fuerza esa capa de sal, dejando a su paso historias por contar. Sí, este poema es para esas mujeres que a veces sienten que todo se les viene encima, que piensan que no hay camino, que no hay sitio donde puedan ser ellas, y sienten que se ahogan entre tantas situaciones. Entonces, ese poema es dedicado a esas mujeres, que siempre hay otro camino diferente, que siempre hay un mañana, y que después de la tormenta siempre llega la calma. Ese poema se llama Me puede salvar. Flota mi cuerpo en el océano, tiburones al acecho. Trato de continuar respirando, el agua penetra mis heridas. El sol quema mi epidermis, deshojando mi sentir. No se asoma ni una pizca de esperanza. El frío del océano empieza a helar mi ser. Nado tan fuerte contra las olas de la soledad. No está permitido desistir. Debo seguir. La fuerte tormenta de ausencia insiste en no dejarme avanzar. En cada frazada me intento salvar. Estoy cansada. No puedo más. ¿Será que está permitido llorar? Un remolino de emociones me intenta ahogar. Mis pulmones están a punto de colapsar. Aún queda un grano de esperanza. Lo voy a lograr. Diviso en el horizonte un viejo muelle donde puedo anclar. Lo intento una vez más. Sí puedo. Siempre podré. Mi respiración ya cansada, pero satisfecha. Lo pude lograr. No me ahogué entre tanta soledad. Volví a ser yo. Pude con todo. Vencí la angustia y la ansiedad. Caminaré por esta tierra. Podré ser libre de tanta maldad. Bueno, este poema es muy especial para mí. Con este poema clasifiqué en la Copa Mundial de Poesía que se realizó el año pasado, 2025. Este poema se llama Máscaras que nos ocultan. Y un día cualquiera desperté, con una apariencia desaliñada, surcos dibujados en mi rostro, mirada sin brillo, sonrisa apagada. Engañé a todos con esta amplia sonrisa. Llevé en mi alma susurros tristes, alma prisionera entre jaulas de insidia. Les mentí, sí, hasta yo me lo creí. Observé frente al espejo a una mujer que no era yo. ¿Cómo pude sonreír si estaba herida, si estaba rota? El dolor aún me calcinaba. Guardé por muchos años miradas de risas, alegrías, holgor y felicidad, cuando en realidad solo sentía tristeza, desolación, pena y dolor. Ahogué palabras en mi garganta, me atraganté con el dolor. Mientras más me sonreía, la aflicción más me oprimía. Viví en un mundo de apariencias donde solo juzgan y cuestionan. Solo les ofrecí lo que querían, mientras por dentro la mentira me consumía. Callé verdades que quemaban, gritos mudos que abrumaban. ¿Quién soy? Ni yo misma lo sé. Me cansé, me perdí en un laberinto de mentiras. Quiero saber quién soy en realidad. Esta sombra que lleva a cuestas no me hace feliz. Quiero mirarme frente al espejo, escudriñar en mi pecho. ¿Será que algo queda de mí? Ya no sé. Ni que es real.
Esto ha sido un viaje. Salimos y recorrimos la Guajira y sus paisajes, a sus hombres, a sus mujeres. Gracias, gracias, poeta, por abrirnos tu mundo. Y para quienes te escuchan a través de Radio Poeta y ven en la escritura un camino de expresión, ¿Qué mensaje le darías sobre el poder de la palabra como territorio de resistencia y dignidad? Ya que estamos a punto ya llegando al prólogo por este momento de este viaje que tú nos has llevado de la mano.
Bueno, primero que todo, darle las gracias por la invitación, Cedric. Muy contenta de estar compartiendo mis líneas con ustedes, de que estén escuchando pues mi poesía. El mensaje que quiero dar pues a todos los que tienen de pronto ese deseo de escribir, de compartir su sentir y sus emociones, que se animen a hacerlo. De pronto no creemos que tenemos que ser perfectos escribiendo pues para complacer a otros. Yo pienso que cuando escribimos no lo hacemos por dar que nos den like o darle lo que la gente quiere que escribamos. Yo pienso que debemos escribir lo que estamos sintiendo en el momento. Debemos escribir esas emociones que tenemos guardadas y que debemos sacar para que otros puedan sentirse inspirados a sacar sus letras, a compartir sus escritos. Entonces yo siempre pues motivo a las personas, especialmente a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, de que nos liberemos, que cuando escribimos estamos liberando nuestra alma, estamos desatando esos nudos de indiferencia, de sentirnos libres, porque yo siento que la poesía me hace sentir libre, el decir lo que quiero decir, escribir lo que quiero escribir, y no me cohíbo de nada, no me cohíbo de nada. Pienso que también podemos como mujeres llevar ese liderazgo de que otras mujeres se animen a hacerlo. Voy a sacar un quinto poemario, Dios mediante, de poesía erótica, y creo que es un reto grandísimo porque hay muy pocas escritoras que escriben sobre poesía erótica. Siempre están liderando los hombres, pero pienso que nosotras podemos romper esos estigmas, esas prohibiciones. Somos mujeres, somos sensibles, somos madres, somos todo, somos naturaleza. Entonces yo animo a todas esas mujeres, a esos jóvenes, a esos niños, a que escriban, a que se involucren en este mundo maravilloso del cual yo no me arrepiento. Creo que ha sido de las cosas más emocionantes de mi vida, de las cosas que me apasionan, y cuando yo hago algo con pasión, pues eso transmito, esa pasión, esa energía, ese brillo, como dicen, que tienes un brillo en el alma de contagiar a otras personas. Entonces quiero que con mi poesía contagiar a muchas personas a que se animen a escribir. No importa si nos cuestionan, no le vamos a gustar a todo el mundo, ¿verdad? Hay muchos estilos, hay muchos escritores, pero cada quien tiene lo suyo. Y yo tengo lo mío. Tengo la ventaja de, pues, de mi grupo étnico, de mi grupo afro y mi grupo wayú. Creo que me hace diferente en todos los aspectos. Y bueno, aquí estamos en este camino. No sé a dónde me llevará mi escrito, pero espero que sea muy lejos. Espero que sea muy lejos y Dios me dé la oportunidad para lograrlo y que mi madre se sienta muy orgullosa y mis hijos también. Entonces, gracias, Cedric, por esta invitación tan hermosa, por esta mañana poética, que ha sido muy linda acompañada del canto de los pájaros, que me encanta mucho el ruido de la naturaleza. Entonces, muy contenta con esta entrevista. Los abrazo con el alma, mis hermanos venezolanos, mis hermanos latinoamericanos. Somos una raza valiente, que ahí vamos en la lucha y no nos dejamos caer ante ninguna situación. Más bien nos abrazamos en esa solidaridad y nos acompañamos. Así que un abrazo enorme para todos. Bendiciones.
No, gracias a ti en verdad por llevarnos de la mano, como yo digo, la mano a tu mundo, a tu poesía, a tu lírica, a tu canto, que tu canto ya es nuestro canto, es el canto de todos. Y esto es lo que significa cuando a alguien que se le ocurrió colocar líneas imaginarias y resulta que siempre hemos sido los mismos. Tu lucha es mi lucha, es nuestra lucha. Gracias a ti en verdad por esta madrugada, atardecer, noche, el momento que nos escuchan. Muchas gracias en verdad. Yorledis, unas palabras finales, un poema final para decir hasta luego. Gracias y déjame decirte gracias, hermana, porque somos tú y yo también somos afrodescendientes. Y como dije, estamos en esta lucha, tienes razón, estamos en resistencia, buscando no complacer a nadie, sino darnos y seguir darnos. Muchas gracias en verdad.
Bueno, vamos a cerrar ya con este poema, bien bonito, tiene un mensaje muy bonito, muy profundo. Y bueno, gracias de nuevo, Cedric, por esta invitación. Acá les comparto este poema que se llama Reescribir mi destino. Si el destino tejiera un nuevo comienzo, si el ayer susurró un perdón, ¿qué camino elegiría mi alma en esta segunda ocasión? Hoy, después de tanto deambular como un alma en pena, con un corazón rasgado por heridas y engaños, con cicatrices que fueron sanando, decido reescribir mi destino. Cada paso errado fue una lección aprendida. Creé nuevos caminos, quité las piedras que obstruían mi andar. Hoy, con nuevas páginas en blanco, con nuevos capítulos por escribir, con tintas permanentes de esperanza y emoción. Hoy trazo líneas de ilusión por cada indecisión. No me permito un guión establecido, solo sigo mi vida, vivo mi ahora. Hoy se cierra el telón, terminó la función. Me preparo de nuevo, ahí voy. Hay una nueva historia, pero esta vez la escribo yo. Con mucho cariño para ustedes, todos los oyentes que están en esta mañana hermosa, pues que Dios los abrace, que la poesía los abrace y no los suelte jamás.
Señores, ella fue y es Yorledis Paulo Aguilar, la poeta afro wayú. Gracias, Yorledis, y gracias a ustedes por habernos acompañado por poeta.com.be, nuestra casa madre, y por Ibot, Spotify y por YouTube. Nuestro canal es nuestra diversidad para llegar a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a Pedro Duno, el maestro de la matriz, el hombre que pone en orden todo esto y hace que llegue a ustedes. A Freddy Godoy, en la locución, que nos llevó a sus universos paralelos. Y el que les conversa y sueña todo esto y con sus amigos hace todo esto posible. Cedric Zambrano se despide. Esto ha sido Radio Poeta. Muchas gracias y nos seguimos viendo a través de la poesía. Abrazos.
Somos Radio Poeta, en la conducción Cedric Zambrano, edición y montaje Pedro Duno, producción general Cedric Zambrano, Pedro Duno y Freddy Godoy, locución a cargo de Freddy Godoy. Radio Poeta es una producción exclusiva de www.poeta.com.be, donde las palabras tienen alma.